Romani, un cierre político para un taller que fue muy auspicioso en cuanto a la reforma del sistema penitenciario que estuvo sobre la mesa.
Bueno, en la medida que fue la Junta Nacional de Drogas que impulsó este espacio interinstitucional que funcionó durante estos dos días, correspondía a la Junta Nacional de Drogas hacer una evaluación de las conclusiones. Para ello, invitamos, además de los miembros de la Junta Nacional de Drogas, por supuesto a la misión de Naciones Unidas, encabezada por el señor Giovanni Quaglia y por el experto a cargo de la misión, el señor Marchaud, pero también invitamos muy especialmente al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Enrique Rubio, a la ministra del Interior y a la diputada Daniela Paisé en su doble condición de presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y presidenta de la Comisión de Seguimiento de la Situación Carcelaria. Ambas, que ya habían participado de este foro, y decía que era una evaluación y un tratamiento de cómo seguimos esto, y por una parte muy importante de la voluntad política del gobierno a través de todos estos miembros, del compromiso en avanzar en esto con la cooperación internacional, ¿no?
Romani, el tema cárceles genera en la opinión pública a veces como contradicciones, a veces la opinión pública no le gusta que se trate bien a los presos. ¿Se trata bien a los presos? ¿Es una obligación? ¿Tienen un derecho humano a los presos?
Mira, son varios los motivos por el cual la opinión pública tiene que ser informada verdaderamente de cuáles son los beneficios de tener un buen sistema penitenciario. El sistema penitenciario tiene que ser un mecanismo de reinserción social para aquellos que han cometido una falta, han cometido un error, y todos podemos cometer errores y faltas, y nadie está libre de pasar por las cárceles. Nadie está libre de pasar por las cárceles. El contribuyente, el ciudadano, está pagando por este servicio de cárceles que no tenemos los costos de lo que sale, pero uno tiende a pensar de que la sociedad gasta bastante en todo el sistema penitenciario. Por lo tanto, si gastamos en eso, sería mejor tener buenos beneficios en el sentido de hacer una buena rehabilitación a la mayor cantidad de personas, que tengan un buen mecanismo de reinserción, por lo tanto que no vuelvan a delinquir. Porque si no, lo que tenemos con cárceles superpobladas, con cárceles con problemas de tuberculosis, VIH, SIDA, de consumo de drogas, y el que no consume drogas empieza a consumir drogas por la situación carcelaria, lo que tenemos es una máquina productora de delincuentes que van a salir a la calle nuevamente a delinquir. Por lo tanto, tratar bien a los presos es un bien en sí mismo, pero además la opinión pública tiene que considerar que es una ventaja para que esos ciudadanos se reinserten correctamente y vayamos bajando el índice de inseguridad ciudadana que existe en Uruguay. Por lo tanto, esa reacción primaria de decir a mí no me toca y el problema es de otros y mejor sería hacer un gran pozo y meterlos todos adentro, es eso, una reacción primaria un poco no pensada, no meditada, el ciudadano que bien medita. Y además en Uruguay hay muchos que han pasado o que hemos pasado por las cárceles en otras situaciones y en otras circunstancias. Por lo tanto, el dolor que existe sobre esta situación es un dolor compartido por muchos de nosotros, razón por la cual merece ser atendida en toda su dimensión, de beneficio económico, de beneficio social y de respeto de derechos y garantías. Yo creo que hay que incorporarlo como eso, ¿no?
Romani, para terminar, se trató de un taller muy germinal en cuanto a los aportes técnicos de cada uno de los participantes. Ahora, ¿cómo se plasma eso en lo legal? ¿O cómo se traduce en lo legal y termina siendo esta reforma, se transforma en ley y se empieza a aplicar finalmente?
Bueno, la idea no es transformarla en una ley mega imponente que asegure la reforma, sino esto es un acuerdo que tenemos con ONUDD y en este taller hemos también iniciado las conversaciones con el BID para ir avanzando en planes. Queremos ser pragmáticos en esto, ir avanzando en aquellos planes en donde estamos todos de acuerdo. En el taller hubo una excelente delegación de la Suprema Corte de Justicia encabezada por su presidente, el doctor Rubio Alpino, pero además vinieron cuatro destacados jueces que tuvieron una intervención muy importante. Hubo legisladores, estuvo el comisionado parlamentario, estuvo todo el comando de cárceles, estuvo el patronato, estuvieron todos los que están trabajando en salud penitenciaria, en rehabilitación, en reinserción. Hubo un delegado de los presos, hubo un delegado de los liberados. Y todos coincidimos en que hay que avanzar en medidas institucionales. Eso significa medidas institucionales, por ejemplo, de separar el Instituto Penitenciario del Ministerio del Interior. Iniciar un proceso en torno a eso. Eso hay una convicción y un compromiso. No es necesario una ley central, sino un proceso. También se mencionó, y hay acuerdos, que desde el punto de vista institucional tiene que haber juzgados, es decir, tiene que haber juzgados de seguimiento y de vigilancia. Tiene que haber una garantía y el Poder Judicial tiene que hacer un seguimiento de las penas. Se habló también de las medidas antiinflacionarias del sistema. Tenemos una población carcelaria per cápita de las más altas de América Latina. Llama la atención que la opinión pública y aquellos sectores que quieren seguir encerrando gente no tienen en cuenta que tenemos encerrados y jóvenes muchos en relación a otros países. Tenemos que darle oportunidad en medidas alternativas, en penas alternativas, en droga, por ejemplo, tenemos que darle oportunidad como medida alternativa los tratamientos, no para todos, pero para aquellos que procede, y tenemos que hacer intervención dentro de las cárceles que no sean solamente locativas. Sí, se necesitan más cárceles, pero se necesita también atención en salud, fundamentalmente en salud mental, VIH, SIDA y enfermedades de transmisión sexual y tratamiento en drogas. Y eso es impostergable, porque ni siquiera está garantizado el agua potable. Es decir, que se han hecho muchas cosas, pero seguimos en situación de emergencia humanitaria y creo que este taller no quiere reformar todo de golpe, pero sí iniciar un proceso a través de proyectos y programas cortos, pragmáticos, que impacten y vayan en coherencia con una reforma integral. Y la garantía de esto es que estemos todos sentados alrededor de una mesa, y eso fue una de las mayores victorias de este taller. Estaban todos los actores, nos escuchamos todos, hubo expertos internacionales que aportaron su experiencia y observadores que vinieron a ver cómo era este proceso interesante, porque no en todos los países todos los actores se sientan alrededor de una mesa y empiezan a conversar, discutir, debatir, coincidir y no coincidir en algunos temas, pero avanzar. Yo creo que hemos dado un paso muy importante en este tema.